Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Feliz Día del Amigo. ¿Cómo no llamarlo así? Si nos permite entrar a su casa, compartir su trabajo, viajar en su auto o acompañarlo mientras camina. Y qué bueno tenernos, porque, como alguien dijo, la amistad duplica las alegrías y a las angustias las divide por la mitad. El primero de los clásicos, Gaetano Donizetti, de La hija del regimiento, A mes amis. Alfredo Kraus, coro y orquesta de la Ópera de París y dirección de Bruno Campanella. 7 minutos y 20 segundos.
Mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, et désormais, m'aimera un héros. À quel bonheur, oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos
Fille même,
se devrait-il voir l'enfant
Alfredo Kraus, con coro y orquesta de la Ópera de París, dirigida por Bruno Campanella, interpretaron a Mes Ami de La hija del regimiento de Gaetano Donizetti. Le ponemos poesía a la tarde. De José Portogallo, Imagen de la Amistad. Tuya es mi casa, amigo, mi pan, mi mano abierta. Entra, estamos reunidos lo mismo que en un canto. Esta niña es la aurora y aquella gota de agua, el corazón alegre de los pájaros. Toma el cereal dorado entre mis sueños. La gracia de la noche aquí nacida, aquí rodeando el fuego, relatando la edad de la esperanza, como cuando era cielo y el aire su campana que reía. Tómalo todo. Sí, esta silla de espuma, la mirada del alba que en mis ojos clarea. Mi sueño te recibe, te exalta, me ilumina. Acaricia la frente de esta luz que ha heredado la esperanza. Los vientos tan oscuros de mi niñez desnuda cuando tú ya nacías para el día que ahora nos revela y nos anuncia la edad que en ti perdura, se prolonga y crea esta mirada de cielo que perfuma. El pan de nuestra mesa, el canto de los pájaros y la aurora que llega despierta en tu palabra. Entra, estamos reunidos lo mismo que en un sueño. Imagen de la amistad, José Portogalo. He tenido la suerte de viajar bastante. Nunca tanto como mi querida amiga Lilian Banega. Usted seguramente recuerda el singular timbre de su voz. Lilian ha viajado y lo seguirá haciendo por los lugares más increíbles. Alguna vez compartimos periplos, pero no hay parangón. Así cuando ella anduvo, por ejemplo, por Etiopía o Bután, yo viajé también a través de sus fotos y sus mensajes. Un reflejo de esa experiencia es una de las creaciones más emotivas y llenas de imágenes que hablan de amistad. Me refiero a Juan y José. Pertenece al ámbito popular, pero la canta un clásico, Joan Manuel Serrat.
Juan y José, sentados contra el muro del frontón, hacían planes mientras reponían fuerzas. Dudaban entre ir a la escuela o al río a pescar. Cuatro cangrejos para la merienda. Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos, que a un tiempo descubrieron el fuego del licor, el brillo del dinero, el automóvil, el cine y la mujer. Ancha la mar y el mundo aún por estrenar. A Juan y a José se les acabó pronto la niñez, cegada con la mies, pisada por los bueyes. Y mientras José tomaba los caminos de la mar, el otro le despidió desde el muelle del que se fue. Llegaron cartas con olor a ron, cargadas de promesas que Juan leía mientras ponían la mesa y releía sin prisa en el café. Caña dulce, mamey colorao, verde la palma, blanca la garza, con un ojo abierto en la chaneca vigila el caimán. ¿Cómo puedes conformarte, Juan, con un solo cielo, si hay toda una América del otro lado del mar. José viajó de las Antillas a la Cruz del Sur, guaquero en Fundación, buhonero en La Puna, cafillo en un quilombo flotante en el Paraná. Y con los años llegó a ser fortuna. Juan se quedó trabajando la tierra y se casó con su novia de siempre. Después los años discurrieron mansamente, frío en invierno y en verano calor. Tibio era el sol los días que llegaban cartas de José, Juan y José. Volvieron a encontrarse en el frontón medio siglo después. Y como si tal cosa, Juan preguntó: ¿a cuál le vas, azul o colorado? Y respondió el indiano: al que vaya esa moza. ¿Qué cosas, Juan? Tanto rodar y estamos otra vez en donde lo dejamos. Pero a ti, Pepe, que te quiten lo bailado. Y gracias, Pepe, por llevarme a bailar. Caña dulce, mamey colorado, tú cabalgabas y yo iba a la grupa en las largas tardes junto a la estufa del viejo café con las alas de tus caretas, José. Atravesé todos los cielos de América contigo, amigo.
Juan y José, de y por Joan Manuel Serrat. Jean-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, afirmó: un hombre simple que no dice más que la verdad es visto como el perturbador del bienestar público. Se huye de él porque desagrada. Por lo tanto, no hay que asombrarse de que la verdad sea tan rara. Es expulsada, proscripta en todas partes. Cosa maravillosa, se refugia en el seno de la amistad. Jean-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, un clásico del pensamiento. No tengo un millón de amigos, pero los que tengo valen por millones. Seidum Schlungen Millionen. Un momento de la Sinfonía número 9 de Ludwig van Beethoven por el coro ambrosiano y la Orquesta Royal Philharmonic, dirigida por André Previn. 3:40. Seidum Schlungen Millionen, Os abrazo millones, de la Sinfonía número 9 de Beethoven por coro ambrosiano y Orquesta Royal Philharmonic, dirección de Previn. Desde Tarde de Clásicos, saludamos a los amigos colombianos porque hoy se celebra el Día de la Independencia de la República de Colombia. País reconocido por la producción de café suave, flores, qué hermosas las rosas colombianas, esmeraldas, carbón, petróleo y también de músicos que se destacan, como el clavecinista Rafael Puyana. Escuchémoslo interpretando a Antonio Soler. Sonata Rondó en fa mayor, 4 minutos 45 segundos.
Thank you.
Rafael Puyana interpretó Sonata Rondó en Fa mayor de Antonio Soler. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Con ropaje de jazz llega todo un clásico. Reverie de Claude Debussy por Regina Carter, que toca un Guarneri del Gesù, que perteneció a Paganini. Thank you. Reverie de Debussy por Regina Carter. Un clásico del jazz. En este tramo de Tarde de Clásicos le propongo un viaje en el medio de transporte más económico, ecológico y saludable en estos tiempos: la imaginación. Nuestro destino de hoy será el lago más alto del mundo, el Titicaca, que se encuentra a 3.810 metros sobre el nivel del mar. ¿Me acompaña? Compartido por Perú y Bolivia, el Titicaca se extiende como un enorme espejo quieto a lo largo de sus 6.490 kilómetros cuadrados de superficie, que solo adquiere movimiento cuando lo surcan las canoas de totoras de los indios puros. Después de media hora de navegación en lanchas de alquiler, una masa amarillenta se divisa sobre la superficie de las heladas aguas del lago, que reflejan el intenso azul de un cielo límpido. 40 islas flotantes componen el archipiélago de los Uros. En cada una de ellas viven grupos de familias prolíficas, de entre 20 y 100 personas, que se dedican a la cestería, al tejido de lana en telar, a la pesca de pequeños peces que se dejan secar con el intenso sol del altiplano. No es fácil decidirse a desembarcar y poner los pies en este suelo formado por capas de totoras, de apariencia muy frágil. Da la impresión de que al pisarlo las cañas van a ceder, pero los habitantes cuentan que el piso, que llaman Yachu, tiene 2 metros de espesor. Son siglos y siglos de cañas acumuladas. Cada 2 o 3 meses vuelven a cubrir el suelo con una nueva capa para mantener la solidez. Así que nos animamos y desembarcamos. Mujeres de pies curtidos y descalzos y varias capas de polleras anchas nos reciben con un Kamisaraki. ¿Cómo está? Seguimos después de escuchar Andantino de Aires Indios de Bolivia de Fernando Cava. Fernanda Morelo interpreta en 4 minutos. Thank you. Por Fernanda Morelo escuchamos Andantino, de Aires Indios de Bolivia, de Fernando Cava. Seguimos en Tarde de Clásicos en la región de los Uros, en el lago Titicaca. Parece que las islas estuvieran a la deriva. Aseguran que no, mientras no haya tormentas. En 1986, vientos huracanados fraccionaron las islas y las arrastraron hasta las costas. Con paciencia y tesón, los Uros reconstruyeron todo hasta regresarlo al estado original. Ellos solo pisan tierra firme para comprar hilos, lanas, clavos, sogas, medicamentos, herramientas y paneles de energía solar que usan para calentar agua y para obtener electricidad. Los Uros tienen sus propias granjas sobre las islas en las que crecen papas y choclos. Completan su alimentación con pescados, pavos, gaviotas, garzas de la zona. Los hombres son eximios pescadores de red. Las mujeres mayores permanecen en las islas, ahumando el pescado para guardar, mientras las más jóvenes van a los pueblos cercanos a vender o canjear artesanías por fruta o cebada. El clima seco y sin contaminación ambiental estimula la longevidad de los mayores. Muchos Uros han superado los 100 años de edad. Los miembros más pequeños de las familias juegan entre las faldas de sus madres mientras ellas tejen o atienden a los turistas. Los que están en edad van a estudiar en canoas. Suelen ser los niños mayores los que reman y llevan a los más pequeños a clase. A veces es la propia maestra la que recorre las islas para llevarlos a la escuela. Continuamos después de escuchar El Cóndor Pasa, de Daniela Lomía Robles. Cuarteto de Cornos de Berlín. 2 minutos. Por el Cuarteto de Cornos de Berlín escuchamos El Cóndor Pasa, de Daniela Lomía Robles, compositor boliviano. Seguimos en el lago más alto del mundo, el Titicaca, en las islas de los Uros. Ellos se cuidan mutuamente, tal vez porque se saben pocos, frágiles y preciosos descendientes de una raza casi exterminada. Los etnólogos peruanos aseguran que descienden de una de las razas más antiguas de América, los Puquina. Otros dicen que provienen de los Arawaks, y hay quienes afirman que cruzaron desde los Andes amazónicos. Lo cierto es que los incas pasaron siglos echándolos de sus dominios hasta arrinconarlos en la meseta del Collao. Tanto los quechuas como los aymarás los confinaron a vivir entre totorales. Y allí estuvieron hasta la llegada de los españoles, que mejor no los trataron. Los conquistadores ibéricos, no contentos con expropiar sus tierras, les exigían altísimos tributos. En 1618 hubo un levantamiento que se usó como pretexto para masacrarlos. Unos cuantos lograron escapar de la matanza a bordo de sus canoas. Nunca más volvieron a tierra, y el miedo los conminó a ensanchar sus botes hasta convertirlos en balsas, que a su vez fueron ampliadas hasta convertirlas en islas. Las islas formaron un archipiélago, y hoy en día ninguno de sus habitantes está dispuesto a abandonarlo. Todos y cada uno dicen: si no siento un crujido en los pies, me apeno. Ellos son los Uros, habitantes del archipiélago de Totoras que flota en el elevadísimo lago Titicaca. Un lugar misterioso en su simpleza, que fue nuestro destino en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando algo más de Daniel Alomías Robles. Amanecer Andino, por la Orquesta de la Universidad Pontificia del Perú.
Thank you.
es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.